Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Nuestra primera nota de hoy en la tertulia. El gobierno cubano anuncia que revisa algunos precios bajo las presiones de los agricultores. Por cierto, 158 empresas estatales cerraron con pérdidas el mes de enero. Acuérdese, anote el número, sí. 158. Hablando de Cuba, un congreso para consolidar el inmovilismo, es el título que le da a la crónica Miriam Leiva, hoy acá en la tertulia. Y dice Pedro Monreal, lo cito, en el ordenamiento cubano hubo un error de diseño de precios y una apreciación no realista de las condiciones de producción.
Sí, señor. Creo que todos los cubanos se han dado cuenta de eso, ¿no? Quizás no con el tecnicismo que pueda hacerlo el economista Pedro Monreal, pero de que se han dado cuenta, se han dado cuenta. Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Ya lo decía José Luis, Miriam Leiva es nuestra periodista. Parte de este programa Las Noticias Como Son se encuentra en La Habana y con ella a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, bien, aquí viendo toda esta circunstancia que estamos viviendo. Vamos a ver cómo seguimos.
¿Cómo seguimos viviendo? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, los campesinos han forzado un nuevo cambio en los precios con sus quejas. Las reclamaciones sobre los altos costos para producir alimentos han dado resultado y el gobierno apareció de nuevo en el programa televisivo Mesa Redonda para anunciar las modificaciones. Entre las medidas de mayor impacto está la reducción de la tarifa del agua en un 32%, la de la tarifa eléctrica para regadíos y otras actividades de la producción agropecuaria entre un 28% y un 25%, la de la tarifa de aviación en la producción de arroz en un 22%, y la del precio de piensos nacionales para la producción porcina al 60%. Las reducciones se aplican con carácter retroactivo desde enero, para lo que la ministra indicó que se desarrollarán normas que permitan compensaciones o faciliten rectificaciones. Según la titular, las quejas de los campesinos se han centrado en la percepción de que la electricidad en las producciones agropecuarias es muy, muy cara y afecta a los gastos en el riego y otras labores, pero también en los cobros sobredimensionados. La ministra explicó que se ha decidido mantener centralizados los productos, habló alto impacto en el consumo social y la sustitución de importado, por ejemplo, arroz con cáscara y consumo, frijoles, leche fresca de vaca, ganado vacuno, en fin. Yo creo que Miriam vio la mesa redonda.
Sí, no, pero yo estoy seguro cómo va a decir Miriam, estoy seguro. Fíjese, ya yo leo el pensamiento, ¿se acuerda aquel que leía el pensamiento de comandante? Bueno, ya yo leo el pensamiento de Miriam Leiva. Y Miriam Leiva dice, después de 10 años planificando todo esto, ahora en vez de tarea ordenamiento es la tarea rectificación. ¿Me equivoco, Miriam Leiva?
Sí, es verdad que fue así, pero además, como estamos hablando de agricultura, hay que decir que los bueyes se fueron por delante de la carreta.
Así mismo, es verdad. La carreta ¿verdad? Delante de los bueyes.
Ajá, la carreta se fue por delante de los bueyes, exactamente. Bueno, hay una cuestión. Aquí estamos viendo que esta rectificación no es de las medidas o las ataduras que tiene la agricultura, sino de que tuvo que haber una situación de, digamos, de que no hubiera abastecimiento de ningún producto agropecuario esencial. Empezando porque hasta los boniatos ahora, que antes se echaban a los puercos, ahora hasta tienen tratamiento especial porque ni boniato hay. Pero además, porque cultivos que inclusive estaban priorizados, que sencillamente son vitales no solo para la alimentación del pueblo, sino que para precisamente esa alimentación del pueblo hay que importar la mayor parte del consumo de arroz de Cuba, y sin embargo la depresión que estaba habiendo en el arroz en las empresas más productivas de Cuba, que inclusive tienen hasta asistencia económica de préstamos y de maquinaria y de todo, de Japón, de Vietnam, de otros lugares, pues sencillamente ya se estaban desplomando desde el año pasado por la falta de fertilizantes y por medidas absurdas que tomaron de restringirle todo hasta el combustible, y sencillamente la producción de arroz iba para abajo, que bueno, yo no sé, entre que casi no va a haber azúcar y el arroz cayéndose este año, cada vez que miramos algún indicador, algún resultado, pues vemos que es más preocupante. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Realmente ellos no están haciendo los cambios por las quejas de los agricultores, porque los agricultores se pueden haber pasado 62 años quejándose y nunca les han hecho nada caso, al contrario, lo que han hecho es apretarle más el yugo. Lo que pasa es que la situación ya llegó a un extremo en que sencillamente los ahogaron de una manera en que, bueno, ya no era un problema de comercialización, de que no fueran a vender a los mercados, no, era un problema de que no iba a haber producción, precisamente porque no podían encarar los precios que se le estaban poniendo a las producciones, o sea, lo que ellos tenían que adquirir, a los servicios e implementos, pero además con precios muy bajos de ellos cuando acopio venía a comprarle, y con precios topados en el mercado. O sea, que era nudo por todas partes, ataduras por todas partes, y sencillamente tuvo que venir esta crisis de que no hay alimento, pero no solo que no hay alimento ahora, es que si no se estimula, no hay siembra, y si no hay siembra, sencillamente como ha decaído el rendimiento agrícola por todo esto que decimos, que no hay ni fertilizante ni medio, pues sencillamente las perspectivas no solo de este año, sino del futuro de la agricultura cubana iban a ser todavía peor que lo que han ocasionado con la destrucción de la zafra azucarera, los centrales y todo lo que son las cooperativas azucareras y todo esto. Entonces han tenido que tomar estas medidas. Inclusive no solo están rectificando los precios, sino que estamos viendo que lo van a hacer, por supuesto, retroactivo a cuando empezó la medida esta de ordenamiento el 1 de enero. O sea, digamos que, bueno, afortunadamente ha habido cambios, pero el problema es que lo esencial del problema agrícola cubano no se ha cambiado. O sea, van a tomar medidas así de que van a estar analizando, y han creado una rimbombante comisión con los 15 organismos, las universidades, los centros de investigación y todo eso, para analizar y reestructurar la situación de las cooperativas. Pero vamos a ver si eso también implica, pues, cambios en todas estas legislaciones que además han salido y las han hecho, que sencillamente era para reforzar el control del Estado, el control que se lo han pasado ahora, bueno, el país, como dicen, el gobierno, se lo ha pasado a niveles más bajos, o sea, a nivel local, pero en el fondo y en la superficie, en todas partes, es lo mismo, ¿no? O sea, que toda esta maraña de legislaciones que quitaron todas las que existían porque eran demasiadas y ni se estaban cumpliendo, pues lo que las han unificado y las han fortalecido. Entonces, eso es donde radica el problema fundamental. Esto va a resolver, claro, de inmediato, porque, bueno, si el productor sencillamente ahora se les van a no condonar las deudas a las cooperativas, pero darle facilidades de pago, y sí, incluso a las empresas estatales, porque hay una cantidad de empresas estatales con pérdidas. Y vamos a recordar una cosa, las cooperativas no son independientes y no son de libre voluntad de los miembros. No, las cooperativas tienen que estar atadas a una empresa estatal. Imagínense, si ya de entrada las empresas estatales son ineficientes y tienen pérdidas, todo eso también se traslada a las cooperativas. Pero además, son los que nombran o quitan, tienen potestad, hasta el ministro de la Agricultura tiene potestad hasta de cambiar el presidente de una cooperativa al ejecutivo, o sea, todo. Entonces, esto, ahí es donde radica el problema fundamental. Es bueno, claro, han tomado medidas, porque si no, aquello, bueno, sencillamente no es que se estanquen y no es que estén en el precipicio, es que sencillamente no producen. Entonces, bueno, han tomado algunas medidas importantes, como por ejemplo todo lo que es la situación bancaria que tienen, porque tienen deuda, los créditos que bueno, si tienen deuda y además no son confiables, pues sencillamente no tienen acceso a otros créditos y se inmovilizan. Ahora inclusive le han abierto, hasta le han dado permiso para abrir créditos en moneda libremente convertible, antes no podían, o sea, en dólares. ¿Y eso para qué? Ah, bueno, para que no solo puedan exportar, que es lo que quieren, puedan importar también y puedan vender inclusive en las tiendas de MLC aquí internamente. O sea, han tenido que tomar toda una serie de medidas por la vida, por la situación que se ha presentado, y sencillamente, señores, porque no hay boniato, y si esto seguía así, no iba a haber tampoco ni siquiera tabaco, que es el principal rubro de exportación en estos momentos.
No, la tarea rectificación es increíble, y sobre todo a mí me llama la atención cuando el gobierno determina los precios centralizados y los precios descentralizados, y centralizados para una cosa y descentralizados para otro. Esto es, dicho en buen cubano, es un arroz con mango con los precios difícil. Por ejemplo, dice que los precios bueno, lo decía José Luis, lo estaba leyendo en el cable, los productos como el arroz, la leche, ganado vacuno en pie, tabaco de caña, va a quedarse con precios centralizados. Pero entonces la malanga, los plátanos, boniato, mango, guayaba, fruta bomba, tomate, van a tener dos tipos de precios: los precios duales de acopio, los precios de acopio duales, en función de su destinatario, centralizados para el consumo social y las dietas médicas, descentralizado para el comercio minorista. O sea, para el boniato va a tener un precio si va para un lugar y tiene otro precio si va para otro lugar. Cuando yo veo un gobierno preocupado y manteniendo y controlando los precios, nada puede superar.
Es que el gobierno cubano siempre mete la mano.
No puede.
Y así. Vamos, seguimos entonces. Sí.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba será enarbolado como el hito de la consolidación del socialismo, según el pensamiento de Raúl Castro y su supuesto legado a las generaciones nacidas después de 1959. En realidad, el Congreso pasará a la historia de Cuba por cimentar el fondo del precipicio en el que ha ido cayendo sin retorno al país. Será del 16 al 18 de abril próximo. No se hablará de la apertura inaugurada por el general de ejército en 2008, la que es imprescindible para dinamizar las fuerzas productivas. Los movimientos en el buró político, el secretario y comité central del Partido Comunista probablemente no serán amplios, pues desde el sexto congreso en 2011, los hermanos Castro, la anciana cúpula histórica del régimen, los militares y Díaz-Canel han ido posicionando a sus elegidos. Forma parte, uno de los párrafos de esta crónica que escribe Miriam Leiva bajo el título Un Congreso para Consolidar el Inmovilismo.
Sí, señor. Lo hablábamos, no es primera vez que lo hemos hablado con Miriam Leiva, y Miriam ponía recientemente en un programa que hacía con nosotros, hablando de lo que se espera de este Congreso, hablaba de aquella frase que pronunció Raúl Castro en el año 2010 en una asamblea del Poder Popular. No me acuerdo qué cosa era del Poder Popular. Un periodo de sesiones, qué sé yo. Y Raúl Castro, yo sé que fue en el diciembre del 2010, dijo que Cuba estaba al borde del precipicio y que si no rectificábamos nos hundíamos. De eso hace 10 años. Y creo, Miriam dijo aquí que Cuba ya lo que estaba era creando los cimientos de ese precipicio. Miriam.
Sí, hay una cuestión. Este Congreso, bueno, lo vienen trabajando, digamos que lo está esculpiendo Raúl Castro desde que él entró en el año 2008, ¿no? Que fue cuando, bueno, realmente lo proclamaron presidente de todo. Inclusive en esa oportunidad, en 2008, tuvo que decir que había que cambiar porque todo eran prohibiciones absurdas, ¿no? Y bueno, hasta tener un celular aquí era un problema, y entrar a un hotel, y por ahí sigue. O sea, que era tanta las prohibiciones que había establecido Fidel Castro, y tanto los marañas y los antojos de Fidel Castro, que sencillamente lo que recibió Raúl pues era un caos, ¿no? Y también pienso que él en muchas oportunidades pues había tenido ideas mucho más aperturistas, porque se daba cuenta con los grupos de estudio que siempre tuvo que tenían que tomar otras medidas, y claro, no podía hacerlo. A veces Fidel Castro le daba permiso, podía abrir un poco, como hizo en cuando el periodo especial con el turismo y así, pero después iban cerrando nuevamente, o bueno, una de las pocas cosas que sí se iba ampliando fue el turismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esas medidas y esas posibilidades que Raúl Castro dijo que iba a tomar, que eran, bueno, primero sacaron una serie de decisiones, pero que eran limitadas, ¿verdad? Que eran muy limitadas, pero por lo menos era algo, ¿no? Era un poco abrir, no solo para la economía, sino también para la población, ¿no? Como fue el trabajo por cuenta propia, la entrega de tierras en usufructo. Pero ¿qué ha pasado? Que en cuanto empezaron a dar fruto, pues hay muchas contradicciones, ha habido muchas, digamos, intereses dentro de ese mismo gobierno, y además no solo intereses, sino mentalidades, ¿no? Personas muy aferradas a todo lo que es, digamos, que sea muy consolidado pues su poder absoluto, y tenían miedo de que la independencia económica, y siguen teniendo, pues le dé a las personas más independencia política, o sea, más deseo de tenerla y más reclamos por eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se han tomado 10 años para estudiar qué iban a hacer, y sobre todo yo creo que más que estudio, se ha tratado de un problema de ponerse de acuerdo entre ellos y llegar a un punto en que ya era inevitable, ¿no? Inevitable, porque ellos, por la ley de la vida, se tienen que ir, y quiere Raúl Castro dejar consolidado todo lo que es su legado, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se han dedicado simultáneamente en esos 10 años? Ir creando la plataforma, digamos, de leyes, y para dejarlo bien organizado a su manera y delineado para los que vinieran después, como están los lineamientos, y sobre todo ya su obra cumbre, que él lo dijo, él iba a dedicar todo su esfuerzo a ella, que es la Constitución y todas las leyes complementarias de la Constitución. Entonces, eso es lo que están, ellos ya tenían, habían tomado demasiado tiempo para hacer la unificación monetaria y cambiaria y otras medidas, por precisamente todo esto que he descrito antes, y ya no tenían tiempo que ellos mismos habían dado, que había dado Raúl, que era el Congreso del Partido, que es en abril. Y entonces, en diciembre, pues, anunciaron que todo esto se iba a hacer. Claro, ¿qué pasa? Que como no lo fueron probando antes, o abriendo antes, o fijando antes, y hasta probando si daba resultado o no, pues entonces le vino la catástrofe a partir de enero, de todas las, se sumaron todos los ajustes que pudieran haberse previsto antes, pues no se dieron, sino que llegó todo a todas las medidas, como ha dicho Murillo, que ningún país ha aplicado todo eso al mismo tiempo, y eso lo están diciendo como la gran decisión de Cuba, como siempre, desastre que crearon, porque lo que no hicieron en 10 años, pues bueno, lo hicieron en unos 10. Y esta es la situación que tenemos hoy. Yo sí quisiera decir una cuestión. Este Congreso va a ser un Congreso, ellos lo han dicho, ideológico, de formación e implantación de cuadros y de la economía. Y cambios en el Congreso no van a haber, lo que van es a fijar, a consolidar. Quizás haya algún cambio de dirigentes, pero no deben ser al nivel más alto, y quizás si en el buró político salen algunos, pues será sobre todo por una cuestión de edad, claro. Y quizás hasta de que, bueno, esté mal de salud.
Así es. Vamos entonces a nuestra última nota.
Tiene que ver más de economía. El economista cubano Pedro Monreal ha cuestionado en sus redes sociales los resultados que se han ido evidenciando desde el comienzo de la implementación de la tarea de ordenamiento, la cual, en su opinión, contiene errores en el diseño de los precios y una apreciación no realista de las condiciones de producción. Todo esto tras analizar la información divulgada en la mesa redonda, el economista afirmó que no solamente fue defectuoso el diseño inicial de precios centralizados de productos y de insumos, sino que tampoco se crearon las condiciones necesarias de crédito y liquidez. También recuerda él que en estos momentos hay 158 empresas del sector agropecuario que están pues reportando pérdidas. ¿Acuerda que yo dije al inicio del programa? Anoten el número.
Recuerda ese número.
Sí, 158.
Claro, aquí lo que está pasando, Miriam Leiva, es que creo que un poco que lo decías tú al principio.
Un error de diseño, dice él.
Al principio, esto no está diseñado para echar para adelante un país. Y la centralización, yo creo que sigue obstaculizando absolutamente todo el desarrollo de la economía cubana. No sé cuál es tu opinión.
Sí, es lo que habíamos dicho antes. Y bueno, yo me alegro, lamentablemente, que lamentable porque es un desastre, que coincidan otros economistas, gente que lleva muchos años trabajando en eso, en la situación que hay creada. Ahora también hay que tener en cuenta lo que dijo el viceministro que fue a la televisión, a la mesa redonda esta que hubo ayer, en que habla, por ejemplo, esto mismo de la bancarización, o sea que incluso los cambios o las medidas incluyen el sistema bancario con respecto a las empresas agropecuarias y sobre todo a las cooperativas, porque si usted no puede recibir un crédito porque no tiene confiabilidad, porque no puede pagar, pero además porque arrastra deuda, pues eso cierra todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es una de las cuestiones muy importantes que se va a hacer, se está haciendo en estos momentos para poder ir abriendo la situación en el campo. Pero decididamente, si no se toman medidas reales de apertura y de situación de, digamos, de cómo se maneja la agricultura en Cuba, no han resuelto nada, al contrario, es posible que tengan que seguir aflojando medidas que son administrativas, financieras, pero no que llegan al meollo de la situación, claro, que es esencial.
Ahora, Miriam, quiero hacerte una pregunta en estos dos minutos que nos quedan de programa. Y se habla de la dolarización en el sector agropecuario. Tú te referías que ahora las cooperativas, algunas pueden ya abrir sus cuentas. De hecho, han abierto cuentas en dólares para poder importar y exportar. Y yo te pregunto, como una periodista que trabaja mucho el sector de, digamos, de economía y o sea, toda esta cuestión financiera. Yo te pregunto, ¿en Cuba es positivo, se puede hablar de un aspecto positivo, que todo se basa en el dólar estadounidense? Dicen que con la tarea de ordenamiento se acabó la doble moneda, pero yo creo que realmente la doble moneda ahora es y todo se basa en el valor del dólar. Y, o sea, o tienes dólares o te mueres, a pesar del aumento de los precios, del cambio, etcétera, etcétera. Todo está girando alrededor del dólar, esta excesiva dolarización.
Valor del dólar es que impone el gobierno.
Bueno, y también el mercado informal lo impone, porque es uno precios. De los graves problemas. El gobierno te lo vende a 24, pero o te lo cambia a 24, pero en la calle está a 50, a 40 y pico y a 50. Esto es, yo creo que esto es una... algo que yo no sé, pero me parece que así no se puede echar para adelante un país.
Bueno, pues mira, hay una cuestión que es una, o sea, hay una respuesta muy muy sencilla. Es otra vez la doble moneda.
Claro.
O sea, lo que impusieron en el año, o sea, en los años 90, y después legalizaron más tarde en el 2000, en la década del 2000, sencillamente es una metamorfosis en el sentido de que hubiera habido tres monedas, o sea, el peso cubano, el peso convertible y el MLC, que es el dólar, otra vez ahí contante y sonante. Entonces, lo único que no circula en la calle, ¿no? Lo retiene de entrada el gobierno. O sea, que en definitiva tenemos otra vez doble moneda, tenemos otra vez dolarización, y en esto de las cooperativas hay una cuestión. Ellos ya podían vender autorizadas, no todas cooperativas podían vender al turismo. ¿A qué turismo? Al cubano, ¿no? O sea, era una cuestión interna, pero no podían tener cuentas en dólares o en cualquier moneda convertible. Entonces, ahora se le permite ya directamente ellos tener la moneda, pero claro, esto no es que ellos vayan a estar actuando libremente, ¿no? Ellos tienen que ir a través de la empresa, ellos tienen que vender, y, o sea, importar y exportar a través de empresas de comercio exterior. O sea, ¿Qué pasa? Que, bueno, pueden ellos sí hacer actividad y moverse con una cuestión que es esencial, que esas son sus ganancias y lo tienen que tener de derecho. Además, si no, no van a poder ni, claro, ni comprar los insumos, ¿no?
Bastante
es una
difícil.
Necesidad.
Ya, es verdad. Bueno, pues Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, gracias por hablar. Como tú dices, desafortunadamente hay que hablar de estos temas porque no son positivos para Cuba.
Muy bien, regresamos después de la pausa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí le saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una nueva resolución contra el régimen de Nicaragua en la que se condena la represión en el país, el acoso a activistas y cooperantes con la ONU y se pide al mandatario Ortega que permita las protestas pacíficas contra el régimen.
Sí, señor. Vamos a hablar de este y otros temas, por supuesto, de la actualidad nicaragüense, que siempre es una actualidad muy compleja. A veces, yo siempre lo digo, que muchas veces no se hace justicia en las denuncias que salen de Nicaragua. Muchas veces se le da mucho más importancia a otras noticias y, como es lógico, siempre es importante. Pero en el caso de Nicaragua, creo que los periodistas, los que conducimos programas de radio, tenemos una deuda. Muchas veces, pecar por defecto en cuanto a la situación de nicaragüense. Hoy tenemos a don Luis Sánchez, él es el editor en jefe del diario La Prensa, alguien que siempre colabora con este programa Las Noticias Como Son. Don Luis, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias y además gracias por invitarme al programa en el que siempre cuando me invitan participo con mucho gusto.
Cómo no, un placer.
Muy bien, ¿qué le pareció a usted lo que ha sucedido en las últimas horas por allá por Ginebra? Cuéntenos.
Bueno, yo pienso que es muy interesante para Nicaragua, para la gente que con muchas dificultades mantiene la resistencia cívica contra la dictadura, la lucha por la recuperación de las libertades y el restablecimiento de la democracia, por el cese de las violaciones a los derechos humanos, que como usted dice, bueno, muchas veces pues ya como que deja de ser noticia. Pero aquí Chamorro Cardenal decía que cuando hay demasiados abusos, la gente como que termina aburriéndose, uh-huh, cansándose de la noticia y como que ya pierde importancia. Y eso es fatal porque es lo que la dictadura, los dictadores, en este caso de Nicaragua, es lo que quieren. Pero estas cosas como esta resolución aprobada por el Consejo de los Derechos Humanos, óigame, ¿dónde está Cuba, uh-huh, el país, ¿verdad? Está Rusia, está Venezuela, entonces eso como que le da mayor importancia, ¿no? Siempre protestamos porque esos regímenes dictatoriales están presentes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero en casos como el de hoy cobra relevancia porque a pesar de la presencia de esos sátrapas, de esos representantes de dictaduras violadoras de derechos humanos, se aprobó una resolución muy consistente y a mi juicio muy importante, muy completa, que refleja la situación real del país. Y esto ayuda en el sentido que le da fortaleza a la gente, fortalece el ánimo, el espíritu de resistencia. Porque algunos dicen, bueno, pero si de todas maneras la dictadura sigue cometiendo atropellos, eso no sirve para nada, es una retórica internacionalista. No, el que está sufriendo el yugo de la represión, el prisionero que está en la cárcel, hundido en la mazmorra, la gente que está perseguida, cuando se da cuenta de esas voces internacionales, se fortalece, se alienta. Es una un elemento vivificante del espíritu de lucha y esa es la gran importancia y por eso es que lo estamos celebrando.
Precisamente la resolución fue presentada por la delegada de Colombia, Alicia Victoria Arango Olmos, la representante de Colombia, y a su vez fue pues patrocinada por Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, la propia Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. ¿Qué decía en ese momento al presentarlo la señora embajadora? Escuchemos.
Realizo esta intervención en nombre de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y mi país Colombia. Autores del proyecto de resolución L46-7, titulada Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua, presentado bajo el tema 2 de la agenda de este Consejo. Han pasado casi 3 años desde que inició una de las más graves crisis sociopolíticas y de derechos humanos en América Latina. Desde entonces, este Consejo, mediante decisiones 40 y 43-2, ha comprobado de primera mano el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos en Nicaragua, situación que se ha visto exacerbada por la pandemia del COVID-19 y la ocurrencia de desastres naturales. El último informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado a instancias de esta 46ª sesión, da cuenta de las violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en Nicaragua. Este informe también refleja el silencio y la nula cooperación con los mecanismos de derechos humanos y el existente diálogo político por parte de quienes controlan desde hace más de 14 años el Estado nicaragüense. 49 delegaciones copatrocinan nuestro esfuerzo por contribuir a una solución a la delicada situación que se vive en Nicaragua. Señora Presidenta, este Consejo tiene el mandato y la obligación moral de buscar todos los instrumentos que tenga a su alcance para promover y proteger los derechos humanos. Por eso, el proyecto de resolución hace un llamado al gobierno nicaragüense para que actúe de buena manera, coopere con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos y acepte sin dilaciones la asistencia humanitaria. El proyecto de resolución solicita al Estado centroamericano adoptar medidas para garantizar la vigencia y el ejercicio de la democracia para el pueblo nicaragüense. Pide poner fin a las graves violaciones de derechos humanos y a la impunidad. Señora Presidenta, Estados miembros, señores y señoras, por las razones que he expuesto anteriormente, invito a adoptar por consenso el proyecto de resolución L46-7, titulado Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua. Muchas gracias.
Bueno, precisamente la resolución se aprobó con 20 votos a favor, 18 abstenciones, 8 en contra, entre esto está Venezuela, Cuba, Bolivia, Rusia y China. Pero la sorpresa fue la votación que ha dado Argentina y México, que se suman a la resolución de manera favorable. Socorro Flores es la representante de México.
Gracias, señora presidenta. Mi delegación votará a favor del proyecto de resolución L8 como resultado de su preocupación ante la situación de derechos humanos que prevalece en Nicaragua. Agradecemos a los promotores del texto el que hayan reflejado los comentarios y propuestas de diversos países durante las consultas informales. Estimamos que el proyecto de resolución recoge en general diversos temas de preocupación plasmados en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada y que requieren de la atención y el seguimiento del Consejo de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, estimamos que existen aspectos del proyecto que generan confusión y podrían haberse beneficiado de mayor claridad, como es el caso de los llamados a realizar reformas legislativas. Hubiera sido deseable que el texto reflejara la colaboración que el gobierno nicaragüense ha tenido con agencias de las Naciones Unidas para hacer frente a la emergencia por COVID-19 y a los huracanes, que afectaron gravemente a este país. Para México, es indispensable seguir fomentando un diálogo constructivo con las autoridades nicaragüenses a fin de propiciar que se retome un camino de colaboración con los organismos internacionales. En la medida en que contemos con un texto que refleje de manera equilibrada los principales temas de preocupación y que enfatice las recomendaciones que deben atenderse, será más fácil generar un entendimiento. Hacemos un atento llamado a los promotores de la iniciativa y a las autoridades nicaragüenses a mantener abiertos los canales de comunicación a fin de que ese hermano país pueda superar sus retos con el apoyo y colaboración de la comunidad internacional y con pleno respeto a la soberanía y la Carta de las Naciones Unidas. Muchas gracias.
En el gobierno cubano, pues dijo que, vamos a comenzar por el venezolano, el representante de Venezuela, dice que el Consejo lamenta, ¿no? Es inaceptable que siga la agenda de algunas potencias y sus aliados regionales interesados en desestabilizar naciones soberanas. El representante cubano dijo ante el Consejo y dijo, añadió un poco más y dijo, estos países viven en una burbuja, alejados de la realidad y el más elemental sentido común. Bueno, eso son lo que dijo Venezuela y Cuba. Yo le pregunto, don Luis Sánchez, le pregunto, ¿hay posibilidades, existe la posibilidad aún de que se pueda retomar el diálogo político en Nicaragua? Y cuando lo digo, le pregunto a usted porque usted fue parte de ese diálogo político al principio.
Así es, así fue. En primer lugar, quisiera realzar, ¿verdad?, la posición de México y Argentina, independientemente de la acariciada que le da la embajadora de México al régimen de Daniel Ortega, reconociéndole algunos méritos que en realidad no los tiene, los dice en la propaganda, pero no es que los tenga en realidad. Pero aparte de eso, lo importante es que respaldaba la iniciativa, la propuesta de resolución. Y fíjese usted qué importante, los tres países más grandes de la subregión latinoamericana, es decir, Argentina, México y Brasil, por supuesto, que tienen otra posición distinta a la mexicana y a la argentina, ellos están apoyando esa resolución. Eso para mí tiene una gran significación. Por otra parte, en cuanto a su pregunta, nunca... Mientras no se ha muerto el paciente, se pierde la esperanza de que pueda conservar la vida, de que pueda seguir viviendo. Entonces, no se ha agotado, ¿verdad? En Nicaragua no se ha agotado la posibilidad de salir de esta crisis profunda que estalló en abril de 2018, salir, digo, por una vía institucional, democrática, pacífica, por medio de un diálogo. Incluso yo participé en el primer diálogo por invitación de los obispos que organizaron a petición de Ortega ese primer encuentro. Ya en el segundo no, porque yo ya consideré que había desempeñado mi posición, ya había una posición ya más partidista de oposición y gobierno, entonces yo ya no tenía nada que hacer ahí, pero fue un diálogo fructuoso en cuanto a lo formal. Se aprobaron resoluciones muy importantes firmadas por los representantes del gobierno, que si se hubieran aplicado, si se hubieran cumplido a estas alturas, estuviéramos en una situación mucho mejor que la que estamos ahora, que la crisis, si no empeora, por lo menos está estancada. Pero mientras haya esa presión internacional, como esta que estamos comentando, mientras se mantenga vivo el espíritu y la acción de la OEA, que aprobó en octubre del año pasado la resolución en su Asamblea General, la resolución sobre la salida de la crisis en Nicaragua por medio de elecciones libres, mientras esté encima de esa presión y, por supuesto, los nicaragüenses, los luchadores por la democracia y la libertad, a pesar de todas las dificultades, están actuando, resistiendo, no bajan la guardia en la lucha contra la dictadura. Déjeme decirle, hermano, amado, que para mí es impresionante ver cómo esta gente de la oposición democrática se las ingenia para realizar sus actividades cívicas, pacíficas, actividades constitucionales, incluso que no deberían de ser perseguidas por la policía, pero fíjese que en las casas de prácticamente todos los dirigentes políticos de oposición reconocidos, todas están cercadas, no dejan salir a la gente de sus casas, no les permiten ir ni siquiera a la esquina para ir a la bodega, como dicen ustedes los cubanos, a comprar víveres. No, y sin embargo, la actividad no cesa a pesar de la represión. Es admirable, es impresionante, y creo que eso también alienta la presión internacional, sin la cual es imposible encontrar una solución pacífica y cívica a la crisis de Nicaragua.
Don Luis, usted lo decía, fue en abril de 2018, próximamente se cumplirán ya 3 años, ¿no?, como camina la vida y avanza el tiempo, cuando veíamos estallar aquellas manifestaciones exigiendo el fin del régimen de Daniel Ortega. Y desde allá hasta hoy, bueno, ha dejado muertos, muchos presos, desterrados también. La pregunta, ¿por qué no avanza la salida? ¿Por qué no se ve el cambio? ¿Qué hay en Nicaragua? Ahora vemos que un movimiento de oposición que quiere participar en unas elecciones. Le escuchamos.
Sí. Lo que pasa es la naturaleza de la dictadura. Daniel Ortega siempre, desde 1979, quiso, ¿verdad?, establecer en Nicaragua una dictadura como la de Cuba. En estos días, casualmente, se están cumpliendo 2 aniversarios importantes en Nicaragua de los acuerdos de Zapuá, que permitieron poner fin a la guerra civil en 1988, después de los acuerdos de Esquipulas de los presidentes centroamericanos, y de la cruzada nacional de alfabetización que montó el régimen revolucionario sandinista. Yo no lo llamo cruzada nacional, la llamo la campaña de alfabetización sandinista, que pretendiendo erradicar el analfabetismo en Nicaragua, lo que hizo fue una gran campaña de adoctrinamiento masivo de la población en la ideología sandinista, que es una versión del marxismo-leninismo. Pues déjeme decirle, la campaña de alfabetización comenzó en marzo de 1980, poco tiempo después del triunfo sandinista, y terminó en agosto, 5 meses después. Cuando vinieron los brigadistas, los reunieron en la Plaza de la República, que cambiaron a Plaza de la Revolución. Y el encargado de hacer el discurso de bienvenida fue Humberto Ortega, que era comandante de la Revolución, jefe del ejército sandinista, ministro de Defensa, y les dijo, están las palabras escritas, y se citan hoy en el editorial de la prensa: nunca más volverá a haber elecciones en Nicaragua. El pueblo ya votó el 19 de julio de 1979 y votó por el Frente Sandinista para siempre. Bueno, eso fue en 80. En 88 tuvieron que firmar el acuerdo de Zapuá para la paz. En 1990, febrero, tuvieron que rifar el poder, tuvieron que hacer unas elecciones libres supervisadas por la comunidad internacional y, por supuesto, las perdieron. En un ambiente de libertad, de libre competencia política, no hay dictadura que le pueda ganar a las fuerzas democráticas, y eso es lo que se está forzando. Daniel Ortega piensa que volvió al pasado, y que puede ahora sí cumplir su sueño, o más bien pesadilla, de instalar en Nicaragua una dictadura como la de Cuba. Podría ser, en política nunca se puede perder de vista cualquier posibilidad, pero por lo menos tenemos el antecedente de que ya derrotamos esa pretensión en 1990 y que ahora con más fuerza popular, déjeme decirle, eso de 2018 realmente fue impresionante. Jamás hubo en la historia de este país tanta movilización popular, callejera, por ninguna causa. Y esa gente está allí, esa gente no ha cambiado, está sometida, está escondida. Hay más de 100,000 personas que tuvieron que salir por la represión en esos meses, pero ahí está la gente, y solamente se necesita la oportunidad. Pero repito, sin la presión internacional, sin la acción de la comunidad democrática internacional, eso no puede ser posible. La gente de Nicaragua ya aportó casi 400 muertos en la lucha de una sola jornada. Está aportando mucho sacrificio. Solos no podemos.
No quiero que se me case, que se acabe el programa sin hablar un poco de la pandemia, de la COVID-19. Sabemos que cuando empezó el primer brote ya en toda Latinoamérica, en el hemisferio occidental, Ortega se escondía, no salía, no aparecía por ningún lado.
Se estaba cuidando.
Se estaba cuidando. Sí. Usted es muy benévolo con él. Se cuidaba. Vamos a cambiar el verbo. No se escondía, se estaba cuidando. Uh-huh. No aparecía públicamente. Parece que las cámaras de televisión lo podían, infectar. Pero sabemos que la Iglesia Católica hizo un muy buen trabajo, que la sociedad civil hizo un buen trabajo, que la gente empezó a usar mascarilla, que la gente empezó a tener distanciamiento social. La gente lo hizo, el pueblo nicaragüense lo hizo prácticamente por una educación que no sé, solo Dios no sabe por qué lo empezó a hacer, pero no porque su gobierno se lo enseñó, por lo menos lo exigió. ¿Cómo está la situación de la pandemia hoy por hoy, don Luis? ¿Está controlada? ¿Hay vacunación? ¿Cómo está Nicaragua en este momento?
Bueno, usted mencionó la posición de la Iglesia Católica. Mire, el sector privado, los empresarios,
es verdad.
Los médicos independientes se asociaron en diversos organismos, crearon un observatorio ciudadano, uh-huh, COVID-19, para, en virtud del silencio absoluto, prácticamente absoluto, del gobierno, entonces, para recabar toda la información y con todas las dificultades posibles. A la fecha, el último reporte del gobierno es que ha habido en Nicaragua unos 6,582 casos, de los cuales 176 personas murieron. El registro independiente del Observatorio Ciudadano refleja 13,278 casos con 3,000 muertos. Pueden haber sido más, o posiblemente sean más, porque las informaciones no existen y se manipulan los datos por parte del gobierno. Pero también hay que decir que si no hubiera sido por ese esfuerzo, si no fuera por ese esfuerzo de los médicos, de la empresa privada, de la Iglesia Católica, de distintas organizaciones de la sociedad civil, la mortandad hubiera sido peor o estuviera siendo peor. A estas alturas el gobierno sigue con su misma política, le han estado regalando vacunas contra el COVID, la información es muy escasa. Anunciaron que ya habían comenzado a vacunar a las personas de enfermedades graves y de bastante mayor edad, pero prácticamente no se sabe nada. Precisamente hoy, la Asociación Médica Nicaragüense, que es una prestigiosa organización de profesionales de la medicina independiente, publicó un comunicado en la prensa reclamándole al gobierno por la falta de información y por la falta de un programa efectivo de vacunación, que es, dicen, la manera más fácil y menos riesgosa y más efectiva y segura de reducir la mortalidad. En eso estamos, no se sabe, no le podría decir, el observatorio tiene los datos pues estimados de cuántos han sido afectados, cuántos han muerto, cuántos se han recuperado, pero en el caso de la vacuna, hasta este momento estamos completamente a ciegas.
Qué lástima.
Precisamente, de acuerdo a la nota que tenemos aquí, el gobierno no ha precisado todavía el número de pruebas que ha realizado y se ha limitado a informar número de casos confirmados, muertes y recuperados. Pero hay discrepancia en cuanto a los casos de muertes y los infectados también. Así está Nicaragua.
Sí, no, es que así está Nicaragua y así está Venezuela y así está Cuba, manejando números. En el caso de Cuba, lo hemos estado diciendo en este programa, haciendo pasar, tienen una candidata de vacuna, que es la soberana 02, y cuando se le hace la prueba y toman a la gente como conejillos de India, o sea, para probar la vacuna, entonces dicen que ya los están vacunando y la gente en Cuba se confunde. De hecho, la prensa independiente cubana está alertando sobre la confusión entre lo que es una prueba de una vacuna y la campaña de vacunación. Cuba no ha empezado a vacunar. En Nicaragua ya lo vemos cómo está la situación. En Venezuela, la imposibilidad de controlar la pandemia ha obligado al presidente Maduro en este momento pues a cerrar el país durante 2 semanas. Increíble. Don Luis Sánchez, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido en el programa, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden.
¿Cómo no?
Igualmente. Muy bien, regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767... el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.